es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Vamos arriba, nada más, 2:00 p.m, un minuto, aquí estamos en vivo. A través de la 92.1 Deportes en Agricultura. Ponga atención, comenzó abril, ¿eh? Se nos fue marzo, increíble. Estos son los títulos del día de hoy, la primera de Pintita, Universidad de Chile. Ahí estuvimos, venció por 3-1 al Audax Italiano en la Florida y se mete nuevamente en la pelea del grupo D de la Copa de la Liga. Quieren el liderato, con novedades en la Oncena. Desde las 6:00 p.m, Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental. Estamos obligados a sacar un buen resultado, dijo Fernando Ortiz, transmite Deportes en Agricultura. Otro mundial sin la Azzurra. Italia cayó en los penales ante Bosnia-Herzegovina y no estará en la cita planetaria. Los que sí van y ganaron sus llaves de repechaje europeo son Turquía, Suecia y República Checa. Eso en Europa. Y acá, en Sudamérica, bueno, entonces jugó en Monterrey. Se acabó el sueño. Bolivia cayó ante Irak en el repechaje mundialista y no estará lamentablemente presente en la cita planetaria. Esto y más material como leña. Quédese, ya está Caamaño, ya está Yáñez. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de Mitago Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos, señoras y señores, comenzando una nueva edición de Deportes en Agricultura. 2:00 p.m, 3 minutos. Material, pero muchísimo, muchísimo para comentar con lo que está pasando en la Copa de la Liga y, por supuesto, con lo que está pasando en el Mundial, que por fin tiene a sus 48 equipos. Ayer se jugaba la última patita. Los que están esperando el Mundial, que dicen que va a traer, o sea, el Mundial, el álbum del Mundial, que dicen que va a traer 1000 láminas. Va a haber que, ahora como todo sube, va a haber que sacar su buen presupuesto para juntar el álbum. Pero ya tenemos a los 48 equipos y se vivieron emociones de todo tipo en Europa y también en México, donde se estaba jugando el repechaje. Querido Pato Yáñez,
¿cómo va? Buenas tardes.
Que ya revuelve su café con su polera de los miércoles. Polera oversize. Ya, pues, Pato. ¿Ah? ¿Y si Caamaño se pone acá, bien?
Sí,
ya.
Eso es.
Caamaño,
si le gusta acá,
por favor.
¿Ah?
Por
le gusta favor. Sentarse al medio.
Al diome.
Al diome.
Al diome.
Ahí está.
Creo que está el medio del Pato.
Está ahí, cómodo. Está.
¿Qué tal, Caamaño?
¿Cómo estás, Matías? ¿Ah? Todo bien.
Tanto tiempo, Caamaño. ¿Ah?
Todo tranquilo.
Todo enviado, sí.
Todo tranquilo.
Jornada de emociones, Caamaño. Dame algo que te dejó lo de ayer, porque yo traje, pero muchísimo material. ¿Te sorprendió algo? ¿Te ilusionó lo otro? ¿Estás contento, triste? ¿Qué? Italia afuera, Bolivia afuera.
O sea,
Congo adentro.
Se dieron los resultados que habíamos establecido acá. No veo cuál era la sorpresa. Que la gente se sorprenda después y no escuche Deporte en Agricultura. Uno puede entender muchas veces que a lo mejor pueda sorprenderse que Italia está afuera. Pero bueno, no. Independiente de todo el morbo que había ayer, que fue una jornada larguísima, porque el partido de Bolivia terminó como a las 2:00 a.m. Qué lástima por Bolivia. Nadar para morir en la orilla del mar.
No seas malo,
¿no?
Durísimo, ¿ah? Durísimo. En el lago Titicaca no, podría ser.
¿Está
¿eh?
Bien?
¿Ah?
¿Morir en la orilla? ¿Está bien? Sí, sí, una frase de quien rema, ¿no? se esfuerza cuando va a llegar al objetivo, no lo cumple y ahora, no. Y frente a Irak, no lo, lamentablemente para Bolivia, no lo cumple.
Pero Caamaño lo dice riendo.
Lo curioso es que acá se dio la lógica. No. En el repechaje intercontinental, Congo y Irak eran superiores. Y en Europa no. En Europa, como se jugaba, no entiendo por qué no se hizo el mismo formato de terreno neutral, porque perfectamente se puede establecer una sede única o dos sedes y haber tirado los partidos para que no hubiese una ventaja. Porque realmente, si tú me dices que Suecia había hecho una campaña brutal y que había estado acorde a su historia y que por un penal desviado en el último minuto no había podido clasificar al Mundial y tuvo que llegar al repechaje, entiendo. Pero Suecia no ganó un solo partido en las clasificatorias. Ganó la División C, su grupo en la División C, o sea, la tercera edición de la Nations League.
¿Y sabes con
se
quién
fue
estaba?
Corriendo la lista,
Camaño, ¿sabes ¿no? con quién jugó en la División D?
No, C.
Sí, en la C, Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán.
Mira, entonces,
y en su grupo quedó Suiza con 14, Kosovo con 11, Eslovenia con 4 y Suecia con 2 puntos.
Dos empates. Entonces, después más encima el sorteo le hace un guiño poniéndole a Ucrania, que no puede jugar en Ucrania, tienen que ir a jugar terreno neutral, y más encima define local. O sea, yo creo que eso es revisable. Totalmente revisable porque fue demasiada la ventaja que tuvieron algunos locales. Jugar una larga, además de local, te da otra condición favorable. Entonces, ¿por qué el Intercontinental? Que puedo entender que hay equipos que están muy lejos unos de otros, digamos Bolivia con, imagínate, con Irak, 7 horas de diferencia, ¿cuántos usos de horario? 7. Y resulta que en Europa se define por sorteo quién es local, ahí pagó, lamentablemente Italia, en cualquier ciudad italiana ganaba ese partido, lo ganaba, sin lugar a dudas, no tengo dudas sobre eso, y me parece que...
Oye, pero lo tuvo para sin Moise Kean, se perdió el 2-0.
Sí, pero también Donnarumma tuvo un par de tajadas antes y después... Era un partido parejo, era un partido, pues el gol de Italia nace un error, no es que Italia estaba dominando el partido.
Se la regaló el portero, sí.
Claro, una recuperación rápida de Varela. Pero insisto con eso que me parece que afectó en demasía la condición de local en este caso. Solamente, fíjate, ganaron en los 90 minutos de los... ¿cuántos partidos eran? En los 12 partidos de repechaje europeo, solamente ganaron 2 visitas en los 90 minutos.
Dos visitantes
Turquía, en los 90. Y Kosovo, Eslovaquia. Todo lo demás fue o por penales, alguna visita como fue Bosnia a Gales, y la otra fue en terreno neutral Suecia a Ucrania. Entonces es algo mejorable, le da una condición espectacular, el morbo a partido único, pero ¿por qué no en terreno neutral? ¿Por qué no hacerlo en terreno neutral?
Tú dices, ¿podría ser en Europa o todo?
Donde sea. Donde va a ser el Mundial. Porque si esta sede del Intercontinental fue en México,
sí, porque son
México
finales,
sede.
Son finales. Finales.
Y te hace perder mucha capacidad de juego, anímica.
Ahora debe ser igual logísticamente, porque son dos etapas de finales, entre comillas. Seguir poniendo neutral aquí, neutral allá,
pero,
neutral acá.
Pero por eso te establezco como la Nations League. La Nations League se juega en distintos países y de vuelta, y después llega a un país la semifinal.
Final Four.
¿Por qué no hacerlo de la misma manera acá?
Final
o sea,
Four. Sí.
Hacemos 3 terrenos neutrales, no sé, 4. Se juega la semifinal en 2 horarios y después se juega la final en 2 sedes a 2 horarios también. Y no pasa nada, nadie tiene una ventaja.
Te aseguro que de aquí para el próximo Mundial van a cambiar no solamente eso, sino que el formato de muchas clasificatorias.
No, y cada vez más fome, porque los grupos que quedan, lo discutíamos en la mañana con el Pato, son con varios con buses de alejamiento, otros con me los pierdo sin falta, otros con pelota pinchada a los 5 minutos. No, de verdad, es una vergüenza lo que transformaron el Mundial, viendo cómo se estructuraron finalmente los grupos.
Y vaya a tener esos partidos también, Pato, los 16avos.
Sí, ya lo hemos conversado, lo discutimos harto, que más allá de la política, la cuestión económica, la FIFA, esto tiene que darse cuenta y parar un poco la chacota. Y el Mundial es la élite, un Mundial va a lo mejor, un Mundial y que cueste llegar. Pues si los caboverdianos quieren ir, y Curazao quieren ir a un Mundial, oye, que muestren antecedentes en lo local, en campeonato, en fin, en una serie de cuestiones... Que de verdad, y no jugar entre los malos, porque los malos siempre, cuando jugáis entre malos, siempre gana un malo, o un menos malo. Pero no es para estar en un Mundial, lo digo con todo respeto, ¿eh? Así como nosotros estamos igual que Italia, en los últimos 3 Mundiales no hemos ido, teniendo buenos jugadores. El de Rusia fue una farra, weón. Fue tremendo. Sí, claro.
Eso fue una tragedia.
En verdad que fue algo doloroso. Eso, nosotros debiéramos haber estado en otro mundial de manera consecutiva.
Veníamos de una final.
3 mundiales
Alemania,
de manera consecutiva, ¿no? Extraordinario.
Habíamos ganado incluso.
Pero el resto no merecemos ir. Entonces, y uno dice, bueno, si ¿qué preferís tú? ¿Que vaya Chile al mundial? Es decir, se vaya a dar la hora. si bien en Nueva Zelanda
bueno, te metió 4. Sí, pues Nueva Zelanda está en el mundial y está, metió 4.
Te metió 4, es decir, tú querés que vaya tu selección o dices, sí, pues yo quiero que vaya igual, aunque le metan 20. Mm. Pero no es la idea de tener equipos tan con Netel.
Bueno, dicen que se encontró Gattuso con Nico Córdoba.
Ya, a ver, ya,
ese, y se abrazaron.
¿Y?
Se miraron a los ojos y dijeron, bueno, estamos...
¿Ya ahí?
Estamos hasta el...
Estamos acá. ¿Y?
Y le dijeron, bueno, si tú no vas al Mundial, yo tampoco. Y se abrazaron y siguieron su...
Solidarizaron.
Solidarizaron.
Sí,
solidarizaron. No estamos tan mal.
Está difícil para Italia, ¿no?
Tú lo analizabas en la mañana, ¿por qué pasó?
Este momento es complejo para cualquier selección que se considera grande. Italia es una de las tres más grandes en la historia de los mundiales. Tiene 4 títulos mundiales, junto con Alemania. Brasil tiene 5. O sea, dimensionamos que Brasil, pero Italia tiene uno menos solamente. 34, 38, 82 y 2006. Entonces, estamos hablando de un top 3. Top 3 a nivel de la historia. Y perderse tres mundiales consecutivos es tremendo. Mm. Y no solo porque... si tú me dijeras, esto forma parte de un proceso que puede ser doloroso porque se está reestructurando todo lo que es la Serie A, hay un trabajo formativo, hay una preparación que está dando sus frutos recién en el fútbol juvenil, pero ya va a dar el salto. Lamentablemente no está ocurriendo aquello. Es más, se está empobreciendo cada vez más la liga italiana. No en cuanto a fichaje, porque se gasta más que, por ejemplo, que España, se gasta más que Francia. En cuanto a inversión de futbolistas, menos que Alemania, ni hablar de la Premier. Fue la tercera liga que más invirtió este año, pero en fichaje. Pero eso al mismo tiempo hace que llegue mucho extranjero y tape al jugador italiano, que ya de por sí está siendo
relegado.
Muy relegado en el mercado internacional. O sea, tú ves que el goleador de Italia no se va a la Premier, no se va a España, se va a Arabia. El goleador de la Premier era Retegui, o uno de los goleadores de la Serie A, perdón, nacionalizado, además que no jugó nunca en un grande de Italia. Después el delantero suplente es un suplente del Inter. O sea, el pobre chico Espósito, que además lo tiran a patear el primer penal, un desaguisado de Gattuso y de los más grandes del equipo. Ese penal era de Tonali, ese penal era de Mancini, de Cristante.
Varela, no sé.
Varela ya lo habían sacado, pero jugadores grandes tenían que haber pateado, no el chico Espósito, que no tiene la culpa y que asumió una responsabilidad tremenda, porque tú tienes que darle tranquilidad a tus compañeros convirtiendo el primer penal. Y eso no lo consignaron. Y después está, lamentablemente, esto que discutíamos la mañana con el Pato, que los jugadores hoy en día de seleccionado italiano, salvo alguno, el resto son de equipos menores. El otro delantero juega en la Fiore. Moise Kean.
¿Qué más estás? ¿Camaca?
Camaca, que está en el Atalanta. Y que estuvo lesionado un año y medio. Entonces, así es muy difícil. Si tú vas analizando, si no están en el Inter algunos, como Bastoni, Varela y Di Marco, el resto son suplentes en el Arsenal, Calafiori, estaba este
Tonali,
chico
Mancini, que es de la Roma. Tonali en el Newcastle, ¿sí?
Sí, Tonali.
¿Sí? 100%
titular. Sí, porque el año pasado no estaba por el tema de las apuestas. Pero Mancini es de la Roma, no es un equipo de Champions. Mancini y Cristante son jugadores de la Roma, que no son equipos de Champions. Entonces,
el mejor está, Donnarumma, nomás.
Así está Italia. Así, y que no influye en el juego, más allá de que tiene buenos rendimientos con la camiseta italiana, él no influye en el desarrollo del juego en cuanto a capacidad de generar fútbol o defender mejor. Él hace lo que puede.
De hecho, de menos en Italia, esta fórmula de defender, que era histórica, ¿no? Defienden tan mal ahora. Defienden como cualquier selección que tiene sus errores. No está aquello de
Catenacho bien,
sí,
llevado a
bien
cabo,
plantado, digamos. Porque claro, bien planteado, digo, y pierden un jugador, pero resulta cuando mejor jugó fue en el tiempo de alargue, ¿no?
Expulsado Bastoni, ¿cierto?
Claro, y después inclusive después del gol de la igualdad, viene una reacción donde se atrevieron a hacer algo, yo no te digo que hay, pero tuvieron un par de oportunidades, un par de llegadas, un cabezazo, hubo un intento. Entonces tú decís, bueno, Italia, cuando dice, toma la decisión de defender, meter eso atrás, es muy discreto defendiendo. Mm. Si hay algo que uno observaba y veía que pueden estar un año bombardeándolo, era el trabajo defensivo. Ahora,
ni, o sea, eso tiene.
Y el trabajo defensivo el es para meterte la contra letal que lo vimos en el Mundial del 2006, por ejemplo.
Sí, mira, no, pero es que el 2006.
Que el 2006 era.
Una, tenía ya Mateo Grosso.
Por eso, pero era defensivo, pero para adelante.
Tenía ya. Claro, tenía Vargas.
Del Piero.
Tenía buenos jugadores.
Tenía Totti.
Fabio Grosso.
En general eran buenos jugadores hasta los defensas ni hablar.
Zambrota, exactamente.
Se piensa que el lateral derecho, que era Zambrota, se fue al Barcelona. Canavaro se fue al Real Madrid. O sea, el mercado que tenían ellos, y además que el Milan dominaba Europa en la Champions, la Juve estaba por ahí también antes del escándalo. El punto es que hoy día esos jugadores no están, pues, y Italia terminó jugando con Fratesi, un suplente del Inter, Espósito, un suplente del Inter, Cristante, un volante de la Roma. Así es difícil, difícil sostener un partido. Salió Di Marco en el segundo tiempo, entró Spinazzola, un suplente en el Napoli en el último tiempo.
Entonces, Spinazzola fue bueno cuando jugaron la final Eurocopa. De la Eurocopa.
No, jugó en la final, jugó en ese torneo, pero se cortó el...
¡Ay! Se lesionó ahí.
En
octavo de final.
Entonces, ahí te das cuenta que Italia terminó jugando con segunda y tercera línea su fútbol. Mm. Cuando antes la segunda y tercera línea estaba el Milan, igual estaba en la Juve.
¿Y viene algo Camaño en Italia o no? ¿O estamos igual que nosotros?
No se viene nada.
Ah, no se viene nada. Se
viene complicado.
¿No hay algún...?
No hay ningún futbolista. Si la esperanza es el Espósito. O sea, si juega Espósito, que es suplente, y no juega, no sé, te tuvo el 9 del Genoa. No juega el 9 del Como. ¿Cómo el Como, que la sensación del fútbol italiano tiene un italiano?
Claro.
Cuarto o quinto. ¿Cómo el Bologna no va a tener un jugador italiano que juega más o menos bien ese equipo? No tiene. Y tuvieron que internacionalizar a un argentino que además jugaba en equipo chico y que cuando pudo haber dado el salto se fue a Arabia Saudita.
Se fue a Arabia.
Sí. Entonces, ¿cuáles son sus números?
Además, discreto para una selección.
Exacto.
Redegui. Sí.
Sí. Para una selección.
¿En el
que
no anduvo bien?
No, para una selección, que se entienda bien, no, porque nadie nacionalizar un superclase.
Claro. Para que veas, que buscando. Oye, bueno. Eso con el popurrí informativo y una palabrita también para. A mí que me gusta la historia, Camaño también, al Pato también. República Democrática del Congo, con una historia de mucho esfuerzo. Y hay una curiosidad, porque, por ejemplo, en el Mundial del 74, de Alemania 74. Fue la última vez que participó en ese entonces como Zaire, un equipo muy recordado porque ocupaba una camiseta amarilla con los leopardos, ¿te acuerdas, Camaño?
La
de Alemania 74.
Muchos se acuerdan de la historia de Zaire cuando en el tiro libre contra Brasil.
La revienta.
Suena el pitazo, el árbitro va a ejecutar a Brasil y sale un jugador de la barrera y patea la pelota.
Patea para adelante, ¿no? Y pito pato, te la voy a mandar.
Año 74.
Es una de las jugadas más insólitas de la historia de las Copas del Mundo.
El brasileño va a patear. De Aicinho, o Rivelino, no me acuerdo. Yeah. Y va a patear y suena el pitazo. Y sale un jugador de la barrera de Zaire.
Se adelanta, dice que el jugador suena el pito y piensa va a ir a pegarle. El otro salió y le pegó. Sí.
No se sabía la regla. Bueno, esa fue la última vez que participó también Haití en una Copa del Mundo. Ahora vuelve Haití también y vuelve la República Democrática del Congo ante Zaire. Un país que ha sufrido mucho por las guerrillas, dictaduras, guerras civiles, no olvídese que ayer en Kinshasa, en la capital, caía mucha lluvia y la gente salió a las calles a celebrar, al igual que en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, que también una fiesta con Edin Checo ahí liderando la selección. Edin Checo que está en el Schalke 04, 40 años tiene Camaño, ¿cierto?
Sí.
40 años Edin Checo y va a estar en la Copa del Mundo. La última vez, Patricio, que estuvo Bosnia en la Copa del Mundo, Brasil 2014, que jugó en Argentina.
Sí, debutó en el Maracaná, estuve ahí en ese partido 3-1, ganó Argentina, un golazo de Messi.
Exactamente, y estaba con...
Noche de domingo fue.
Irán y Nigeria. ¿Sí o no? Sí,
Irán le gana sobre el final.
En el último.
Un golazo de Messi.
De Messi también.
En el ángulo.
Exactamente.
En Nigeria le gana 3-2, parece.
3-2. Así que. Fiesta. Ya tenemos los 48 equipos, Camaño, para esta fiesta de la Copa del Mundo.
Creo que hay 12 que no están dentro de los 48. Por ranking FIFA. De las selecciones que clasificaron. Hay 12 que no son top 48, que están en el mundial. La mayoría está
concentrada
en Asia y en CONCACAF.
Tenemos debutantes a Jordania, Curazao, Uzbekistán.
Claro. Bueno, ahora el otro caso de Haití.
Y Haití. Pero Haití ya había.
Pero de ranking.
De ranking.
En el ranking top 48. En el ranking FIFA.
Bueno, sin ir más lejos, Nueva Zelanda.
De Costa Rica debe estar arriba de Haití, por ejemplo.
Claro. Nueva Zelanda, para poner un 85.
Mira.
Nueva Zelanda. Ya, eso con el Mundial, la gente que está esperando el álbum, que va a tener más de 1000 láminas, Yo creo que ahora sí por fin va a salir. Ya estamos a 2 meses, a 3 meses de la Copa del
Mundo. 25, como máximo son 25 jugadores. Mínimo 23, máximo 25. ¿Ya? Cada entrenador puede libremente decidir.
Si lleva...
A diferencia, por ejemplo, de Francia 98, cuando eran 22 jugadores y el tercer arquero tenía que estar a 200 kilómetros de la ciudad donde concentraba el equipo. Entonces, ¿te acuerdas? Carlos Tejas estaba en otra ciudad.
Sí, me acuerdo.
Porque se consideraba, entre comillas...
No, ahí me mataste.
Está la rigidez en ese entonces de la FIFA, que los 22 jugadores tenían que estar concentrados. ¿Ya? Pero le daba la posibilidad a la FIFA de que si se lesionaba un arquero, poder reemplazarlo por alguien que estuviese en el también, entre comillas, nominado, pero no podía participar de los entrenamientos ni de la
reservado estaba, claro.
Y tenía que estar a 200 kilómetros. Y eso vivía Carlos Tejas. Vivió el Mundial en un hotel.
Pero ¿y cuál era la
lógica?
La lógica.
Un absurdo, si no hay lógica. Po.
No hay lógica.
Pero en el fondo es para que solamente se permitieran 22 jugadores en el hotel donde se elegía. Ya. Entonces después Chile estaba concentrado en Bordeaux. El segundo partido en Saint-Étienne y el tercer partido en Nantes. Entonces, cuando se trasladaba la delegación chilena y tenía que estar, solamente podían existir 22 jugadores.
Y Tejas iba quedando en la ciudad anterior, iba quedando atrás, ¿ok?
No sé cómo, no, ya, nadie sabía dónde estaba Tejas. Tejas estaba en Francia, no, eso ahí seguro. Sí
que no lo tenía, pero ni ningún registro.
Eso. No, pues era porque si se lesionaba un arquero, nadie quería gastar un tercer arquero oficial. Entonces, la gracia era, ¿qué pasaba si un arquero estaba en otro continente? ¿Cómo llegaba de urgencia?
No,
tenía que estar ahí. Entonces, a mínimo 200 kilómetros.
No, tremendo.
Así, absurdo total, pero bueno.
Así era el fútbol antes, pues, Camaño.
Exactamente.
Ya, 2:21 PM, Universidad de Chile, Universidad de Chile. Flota. Escuchemos a... ya viene el flota, Camayo, ya viene. Escuchemos a Gago, ¿te parece, Patricio Nazario Yáñez?
Wow.
Un partido muy bueno, la U ganó 3-1 en el Sintético de la Florida. Un partido que ya les voy a contar mi experiencia. Oye, me revisaron por todos lados, no había gente, no, un desastre. Pero ganó la U, jugó bien.
La de ahí,
Gago, primero lo escuchamos a Pintita.
El partido fue muy bueno, sostuvimos más tiempo lo que queríamos hacer durante del partido anterior, los chicos tuvieron un partido, entendieron dónde teníamos que presionar, dónde teníamos que atacar, y eso es importante porque genera confianza, seguir insistiendo sobre la forma de jugar, y a partir de eso van a llegar los resultados. Lo que encontramos eran muchos espacios durante el momento del partido para poder atacar al rival, y a partir de eso generábamos de vuelta las circulaciones para poder atacar con más tiempo, y hoy estuvimos un poco más finos en todo lo que es el último pase, la definición, tuvimos muchas llegadas claras para finalizar, y eso es lo importante.
Caminé desde el metro ahí, Rojas Magallanes, tranquilo.
Buena Maquena.
Ah, exactamente.
7 cuadras.
Línea 4, 15 minutitos a pie.
Ah, no, porque tenés que caminar por Rojas Magallanes hasta Avenida Colombia.
Sí, hay que, uno puede ir colegiando también.
Y después 2 cuadras más hasta Enrique Olivares. O sea,
exacto.
Son como 10 cuadras.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Sí, 15, 20 minutos a pie. A medida que me acercaba al estadio, Camaño, oye, una cantidad de contingente policial, pero impresionante, ¿eh?
Había más carabineros que público.
Más que carabineros que público, con lanza todo, claro, lanzagases, lanzagua,
lanzagua. Esperando la Tercera Guerra Mundial.
Esperando la hecatombe. Después me revisaron, me hicieron levantarme la polera. Después que el bolso, había un gráfico al lado, un caballero viejito que le hicieron sacar toda la mochila. Entramos al estadio, no había gente en el estadio. Exacto. Habían 500 personas.
Hoy día,
cuando entramos, después se llenó.
¿Cuándo lo hablamos ayer con el Pato? En el programa. Y bueno, yo lo vengo sosteniendo ya desde la semana pasada, que es un absurdo que se esté jugando a las 18 horas. Una semana pasó y recién la NFP se da cuenta que es un despropósito. O sea, los que están a cargo de la organización del campeonato se están dando cuenta de que esta medida de que se esté jugando a las 18 horas evidentemente conspira con un desarrollo adecuado de un torneo, porque si vas a tener que fijar partidos en la semana a las 18 horas es un absurdo.
Es un absurdo.
Sobre todo porque además obligas a los clubes a tener que montar operativos como
que no sirven
Matías,
para nada,
que realmente hacen que de verdad la poca gente que va ya lo pase mal.
No, entonces, pero pensando
en
los carabineros que están ahí, que estuvieron dos horas sin pega.
Y 2 horas más también para acá, porque ellos llegan temprano a la instalación de rejas. Entonces, de verdad a mí me llama la atención que recién, 7 días después que levantamos la voz en este programa, salga un funcionario de la NFP, Felipe de Pablo, en este caso, uno de los gerentes que van quedando y que tiene como 3 cargos, diga que en realidad no los escucharon, todo esto que está ocurriendo los tiene sorprendidos. Entonces, insisto,
¿qué más tiene que pasar en este fútbol para que la NFP de una vez por todas haga algo bien? Porque si te están bypaseando en la programación de los partidos, si llega, da lo mismo el delegado presidencial, porque esto ya viene de otros delegados, sí, anteriores, de otros
siempre
otro
lo gobierno.
Si acuérdate, van a ser no, ellos los que van a mandar, muchachos, trasladen la sede de Quilín al Ministerio de Seguridad, a la Intendencia, donde esté la oficina del delegado. Por último, tómense un café y diga, oye, ¿cómo programamos la fecha 12, compadre? ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta que este partido vaya a las 9:30 de la mañana? Porque así la gente puede llegar caminando, porque están las vías exclusivas para trote y caminar, y la gente puede irse caminando, no va a haber vehículos, y a las 2 evacuamos la vía exclusiva de trote, y además evacuamos a la gente al estadio. O sea, de verdad, pónganse de acuerdo, hagan lo que quieran con el fútbol, muchachos, que se juegue con estos monos estadio vacío. Ayer yo estaba con Marcelo Díaz, el periodista TNT, y me decía que para el canal es una situación gravísima, que no te vea nadie en la casa.
Qué locura.
Porque no te está viendo nadie a las 6 de la tarde.
No, ¿quién?
Porque el hincha está yéndose para la casa.
A lo más en el teléfono mientras te vas en el metro.
Entonces,
en la micro.
No hay gente en el estadio, no hay gente viéndote en la casa. ¿Cuál es el negocio para el fútbol? Y el fútbol hoy, que se tiene que poner los pantalones con la nueva ley, que la liga va a tener que salir a buscar recursos, ¿cómo va a ir a vender un producto que se juega sin público y que no te ve nadie en la casa?
Desvalorizado totalmente.
Entonces digan, queremos matar el fútbol y bueno, nos ponemos en la tribuna y esperamos que pase el féretro. Pero así como estamos, y si nadie alza la voz, recién hoy día la NFP se da cuenta, porque ya Milad, ¿qué va a salir a decir después de su frase que no envejeció mal, se pudrió?
La del gobierno de derecha.
El fútbol le va bien con los gobiernos de derecha. Imagínate cómo está el fútbol, que inventáis un campeonato y no ganáis el estadio.
No, increíble. Patricio, te veo totalmente ya. Sí. Ya te da hasta lata hablar de este tema. Hablemos de la pelotita, entonces.
30 años hablando de lo mismo, la seguridad.
Estadios vacíos,
se cumplen.
Estadios vacíos, con menos público, puertas cerradas, clásicos sin público, con 2.000 personas y con 3.000 personas. ¿Cuánto público había ayer?
¿Tú 1.700?
1.700
personas. Picó en 1.700.
Cobresal 350 con Chacatólica. Cobresal 350.
Pero el partido partió, Pato, con 500.
500, y después se fue ya.
De la UA Audax, buen partido, todo con gago de haber dicho, pero ¿dónde? ¿Y esto qué es, un entrenamiento esto? Bueno, en definitiva, buen partido de la U, Patricio Yáñez.
Buen partido.
Iba ganando 3-0. Algunos dicen se notó la mano. Yo digo, hay todavía esperar, porque me parece que Audax.
Piano, pero se notó.
Horrible partido, sí, pero la U sí lo aprovechó.
Claro, pero producto del buen trabajo de la U también se vio mal el Audax.
También.
Digamos, porque hay veces que tú decís, no, 80% del equipo que anduvo mal y tú te aprovechaste el resto. Acá no, yo creo que es un porcentaje mayor de lo bien que jugó la U, de lo que articuló en el mediocampo, con más fútbol, con más llegada, con elementos más jóvenes, que siempre tienen una mente, una parte psicológica menos contaminada. Que
Lucas Barrera, Pato, se llevó las luces.
Exactamente, Arce ya también asoma, un chico que viene jugando como interesante y termina ganándolo bien, se generó oportunidades. Marcó 3 goles, cosa que le costaba muchísimo a la U hacerlo, y ahora lo que uno espera es la continuidad de algunos. Cuando se recuperen los 10 que están afuera, si va a continuar jugando Barrera, va a continuar jugando Arce, o van a aparecer los otros que vuelven. Y que en algún momento tienen respaldo, ¿no? de campañas anteriores, de ser hombres con más partido en el cuerpo. Pero independientemente de la decisión que tome Gago, que ya la iremos viendo, me parece que hizo un muy buen partido la U.
Aquí con Gago uno reafirma una de las situaciones que inclinaron la balanza a su favor, que era el apoyo a gente joven. Es cierto que hoy muchos de estos jóvenes están jugando porque no hay más. O sea, uno podría decir, si tuviesen todos los seleccionados, los lesionados... Claro,
pero es una oportunidad que aprovecharon.
Por eso te digo, uno podría establecer que a lo mejor acá se vio más obligado que por consecuencia. Okay, sí. Pero cuando tú podías elegir entre Salomoni y Lucas Barrera, y elige a Barrera, estás dando una señal. Punto uno.
Sacó a Calderón también.
No, pero pone a Ramírez, no es que se pone un juvenil, pone a un experimentado. Hay un tema de que le gusta salir jugando al fondo con balón dominado, más que Calderón.
Murió Calderón, que era titularísimo en los...
Murió.
Con los otros.
Si no, Pasa que Ramírez de repente tiene dos partidos y entrega la camiseta rápido.
Bueno, ese,
que ahí
ese
tiene el que aprovechar ahora.
Ese es el punto. Y Salomón y se va ahora, termina contrato.
No, no, termina a fin de año, pero podrían terminar su contrato a fin de año.
Eso lo mitad
de
año. Podrían terminar el contrato ahora en junio, así que lo más probable es que.
Yo que lo que una salida, claro, que sí, la U todavía tiene un cupo extranjero
para potenciar.
Y además, si Salomón y también lo pueden anticipar su salida, porque la U tiene esta ventana para comprar el pase, pero si no va a jugar de aquí a mitad de año, es un absurdo.
Pero esperemos que, porque que lo va a utilizar seguramente. Pero
si no lo utilizó en estos dos partidos cuando no había nadie, y prefirió a juveniles como Rojas, como John Cortés, o el caso ayer de Barrera. Y volvió a insistir con Checo Vázquez, que hoy día parece un jugador mucho más profesional que hace tres semanas cuando estaba con Paqui. Pero aquí la señal es potente. Y como dice el Pato, el domingo vamos a ver si esto era una decisión solamente por emergencia o realmente él está convencido que los chicos están para pelearle una titularidad a los grandes. Por ejemplo, si el chico, no digo que Lucas Barrera, pero si juega Vázquez por Asadi, ya uno dice.
Volvió ayer, entró en el minuto 70.
Sí, por eso. Pero uno podría pensar que ya para el partido del domingo, con todo el tiempo que tuvo de recuperación a Asadi, es un titular inamovible. Pero si juega Vázquez, nadie podría decir que no le dio la oportunidad a Gago. Ahora, es un arma de doble filo muchas veces jugar con tantos chicos, es cierto. Pero ¿qué va a pasar con Romero, por ejemplo? Que se está jugando ahora sí la posibilidad de ir al Mundial después de que está en la selección y juega un partido como titular contra Grecia. ¿Qué va a pasar cuando ahora vuelva Altamirano?
Bueno,
que ya está
entrenando hoy día. Que, pero de un tiempo tenemos ya un problema bueno para el técnico.
No, está claro. Bien, está bien. Si
porque todos estos que vuelven...
Si va a insistir claro, o no con los juveniles.
Porque todos estos que vuelven no han tenido buen funcionamiento. Por algo se fue el técnico.
Exacto.
Entonces tú decís, bueno, ¿esto anduvieron? No anduvieron, profe. Y estos andan, estos nuevos, ya, pues. Por eso hay bueno, una.
Pero ya tiene ahí alternativa para Poblete.
O sea, hoy día ya no te. Ya.
Habrá que ponerle.
Copa la Liga es una cosa. El torneo es otra presión. Estos chicos ahora tienen que jugar el domingo a las 6 de la tarde con el estadio lleno.
La Serena.
Ya la gente ya dijo. Sí, listo, ahora sí. Como que hay un nuevo aire, vamos al estadio, el domingo a las 6. Hay que ver cómo responden estos chicos. Una cosa es jugar con 1.500 en la Florida. Y otra cosa jugar con 40.
Ahora no los va a poner a todos, seguramente los va a ir incrustando.
No, pero el que juegue. Si le toca Barrera o Arce, ahora en condición de titular. Y sabiendo que en la banca está Altamirano.
Aránguiz está.
No, todavía no, queda una semana más.
Está lesionado, ¿cierto?
Sí, lesionado. Pero ya sabiendo que el que está en la banca no es cualquiera, pues está Altamirano. El que está en la banca ya es Asadi, ya con 20 minutos ayer. Y así se te va generando una competencia. Y si el juvenil la logra saber llevar, extraordinario. No hablo solo en la U, de Colo-Colo, el caso de Jason Rojas, que tenía que competir con Fernández, lo supera. Ulloa tenía que competir con Bimber, lo supera. Bueno, vamos a ver si en este caso, con jugadores menores que ellos, porque esto estamos hablando de chicos sub-20, Rojas y Ulloa ya tienen 22, 23 años, distinto, logran sortear eso. Ahí es donde se ven los jugadores que pueden, como dice el Pato muchas veces, competir mano a mano con un profesional. Porque hoy día, claramente, muchos de estos chicos devuelven la camiseta rápido y parece que están años luz de un jugador profesional. Al menos con Gago, estos dos partidos hay chicos que no los veíamos ni en las cómicas y parece que sí estaban a la altura de un futbolista profesional, o al menos para jugar 70 minutos de una manera correcta.
Espinosa también, Vicente Espinosa. Vicente Espinosa, un 9
que debutó, 18 años.
Patricio, dentro de todos estos movimientos que han habido en la U, rescatar, y lo comentábamos hace un ratito, ¿ya? Maxi Guerrero, ayer anota. Uno no se imagina un equipo titular de la U sin Maxi Guerrero.
Claro, solo
y
para
y Chelo, no era
y Chelo Morales, claro. Que no devolvió camiseta.
No, Morales llegó para ser titular, sí.
Pero
sí,
lo decíamos, no. El sobrepeso y todo y nada.
No, pero claro, esa es una cuestión circunstancial, ¿no? Se pone a punto y una vez que tuviera que tardó bastante en estar a punto, era titular fijo, papi, no había...
2 meses tardó.
No había competencia y no había jugador que le pudiera quitar el puesto.
Porque mal es
porque él se va, además se va de acá con un buen rendimiento.
Siendo seleccionado.
Se va bien. Así que me parece que está bien eso, está consolidado.
Ratificarlo el domingo.
No, él ha consolidado, va a tener respaldo. Si el tema es cuando, bueno, vuelva Arangui, va a estar Poblete, Asadi, va a estar Altamirano, ya va a tener 4 ahí, va.
Ahora, cuando
para 2 o 3,
cuando,
¿verdad?
Pato sabe más que nosotros.
No, yo no.
Pero
no.
Cuando el técnico cuando el técnico mejora jugadores es porque hay una capacidad distinta de uno y otro. Cuando un técnico no mejora futbolista, independiente que después, como termina la historia en noviembre, diciembre, puede pasar. Pero cuando tú ya ves en dos partidos que hay mejoras individuales evidentes, que algo estaba pasando.
Más de 24 tiros, ¿eh?
Sí, no, si las estadísticas son tremendas en favor de cada
uno de Pachi, sí.
pero lo que te digo es cómo jugadores que parecían jugando a media máquina de pronto les pusieron corriente y la recuperación en campo rival y siempre cerca del balón y siempre son dos o tres contra quien tiene la pelota y se corren riesgos mano a mano en defensa. No, a veces no parece tan difícil, ¿no? Pero como el mensaje de un entrenador cuesta que penetre, claro. Y llega otro y de pronto hace dos, tres cosas y pareciera que todo entra en una sintonía. Porque tú dices, Paqui agarró a los juveniles, los citó antes que el plantel profesional, claro. ¿Te acuerdas? Tres días antes, él estaba contento, feliz, la respuesta, vamos a buscar. Le sale un lateral izquierdo, lo borra el tercer partido y después nunca más subimos de él.
Sí, el técnico, mira, ¿quién lo decía esto? Menotti, no sé, un técnico de estos viejos. Decía que tú podís llegar a un acuerdo en una serie de cuestiones. Lo que no podís llegar a acuerdo es cuando no te creen y no tenías el conocimiento valiente. ¿A qué hora entrenamos? Todos los días a las 9, el jugador se... Oye, acostémonos a las 10 de la noche, los voy a ir a ver, lo pueden hacer.
No comamos pizza en la noche.
Claro, eso lo dudo, porque todos deben comer su hamburguesa y su pizza. Pero lo que el jugador sí detecta y rápidamente te suelta la mano, ¿te gusta o no? Algunos le llaman cama. Ya es una palabra fuerte, porque es como que ya sabéis que llegó este hueón y no lo voy a pescar.
No, pues, sí.
Sí, perdona. Sí. Llegó este técnico y no lo voy a pescar. Pero cuando ya te sueltan la mano, es porque tu discurso no te parece, pues no le parece al de al lado, no le parece al atacante, no le parece al defensa, y ahí sonaste, y ahí empezás a arrastrar la cadena.
No es tan fácil ser técnico y irse a una academia y después dirigir,
partes blandas juegan un papel súper importante, y acá llegó con la pesa, pues. Si tenéis que ver eso también.
A mí me dijeron que el tema de la mantequilla había influido, Camaño, que ya sin mantequilla el equipo voló.
Es otra cosa. Entonces, el jugador hoy en día tiene más información. Tuvo algún técnico, sobre todo los de la generación dorada, tuvieron técnicos que los estrujaban y le entregaban. Técnicos excepcionales, Bielsa, Sampaoli, y le entregaban conceptos que los jugadores echan de menos, los trabajos echan de menos.
Y el amateurismo. Sí,
cuando estaba con Gareca, Alexis Sánchez en los pasillos, Juan Pinto Durante, a ir a tomar la merienda o a almorzar, decía que estaba engordando. Entonces, sentía que no trabajaban absolutamente nada. Entonces ahí llegó un técnico que igual había que ver cómo iba a ser la relación con los jugadores, porque ese es un tema que se tiene que ver. Pero que lo iban a mirar para arriba y lo iban a seguir, eso no había ninguna duda, ¿no? Porque es un técnico preparado y porque estuvo en algunos clubes de tremenda relevancia. Entonces eso el jugador lo admira.
Yo eso te iba a decir, que por ejemplo Charles Arangui, que a la mayoría de los entrenadores debió haberlo de al igual hacia abajo, acá lo mira para arriba, ¿cachai? Claro. O sea, y al lado está Colochini, o sea, excelencia, seleccionados argentinos, claro. O sea, no estamos hablando de que eran seleccionados
Camarín malos del Bernabéu,
eran camarines de top de línea de Argentina.
Cabrones,
entonces cuando te ven y el tipo además te da herramientas, tú decís, o sea, es que yo
insisto, pero pasa en todos los ámbitos de la vida, sí, Camaño,
lo que pasa es que mira, cuando llega un entrenador tú ves una actitud, tú ves cambios de estados de ánimo, los que no estaban jugando, puta, se motivan, se muestran, y tú le das y los ves correr, y de repente, pero eso te dura lo que te tiene que durar. Por eso esto es un periodo todavía en que está de noviazgo, el de Gago y el plantel. Se van a casar cuando ya el campeonato tenga 3-4 partidos, y si la U agarra una racha buena, seguramente van a ir todos de la mano hasta el final tratando de pelear por los objetivos.
Nivelar para arriba. Pues.
Pero en este caso, cuando tú ves que hay movimiento tan sencillo, que sale natural, que hay triangulaciones, que la recuperación es de tres jugadores contra uno, cuando hay desdoblamiento permanente, cuando corren mejor la cancha, el Pato decía en la mañana, todos corren. Si el problema es cómo correr la cancha, y eso te lo da el entrenador, dónde, cómo, a qué velocidad. Eso claramente te influye. Y tú ves,
se van acercando a los momentos del ex técnico Álvarez. De la U. Se van acercando, ¿cierto? Es el camino que veo yo, ¿eh? y Álvarez llegó, llegó un momento que le sacó un tremendo rendimiento y era
eso indudable.
Por lejos el mejor equipo del fútbol chileno, cómo sí, jugaba. Sí, sí. Y estos van en camino, entonces no están todos los titulares, han llegado algunos nuevos, pero están recuperando la memoria y eso me parece una muy buena noticia para el hincha de la U.
Muy bien, okay. Ok, domingo.
¿Qué te revisaron?
6 de la tarde.
No encontraron nada, porque no, me imagino que te metieron mano y no encontraron nada.
Me hicieron levantar la
polera.
Sí, como
¿y
si...
¿Por qué?
Porque como que me revisaron si llevaba algo como en el cinturón, algo así.
O sea, ¿hay algún malano?
O un arma.
Ah, ese nivel.
Yo creo. Me dijeron, vengo armado, pero no me pueden quitar el arma.
Dije, ¿te cacharon bien?
Me van a dejar.
¿Te cacharon bien así, digamos, la.
Me miraron la
pinta? No, sí. Los pies, el cuerpo, todo, el poto.
Sí, sí. Me hicieron la misma revisión que a la banda ahí en Limache. Que lo, ¿ah?
¿Cuál eran esos?
No te lo puedo decir. Ya,
¿cómo se llamaban?
La gente sabe, estamos al aire, Patricio, por favor, ya.
Pero si el nombre de una banda.
El nombre de una banda. Ya comenzó el Black Energy de Viter Energía. Estamos a 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en viterenergia.com o en su call center. Despachos a todo Chile. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
Sí, maestro.
Camaño, adivina qué. Flota. Muy bien. Este verano flota. Suscríbete al renting de MitaGo y despreocúpate de lo operativo para pensar en tu negocio. Hacerlo crecer y flotar. ¿Necesitas una flota de hasta 10 vehículos? Suscríbete al renting de MitaGo Empresas. Es rentabilidad para tu negocio. MiCasinoEnVivo.com. Antes del corte, Católica Palestino, mañana a las 6 de la tarde, Copa de la Liga. No, Primera División, estoy puroleseando. Primera División de Chile, Católica Palestino. Gana Católica, Palestino gana en la primera mitad, Católica anota primero y resultado final par. Con 10 lucas, llévate para la casa 2.010.000 pesitos en micasinoenvivo.com. Pausa y a la vuelta. Colo Colo, que juega hoy.
Que debutó ayer es Vicente Ramírez. No, sí, Vicente, pero Vicente Ramírez venía de O'Higgins.
Yo tenía el nombre
así
acá.
Así como Barrera venía de Católica. Un problema de inscripción de Barrera. Sí. Se fue de Católica y lo pescó la U el año pasado. Ya le hicieron contrato profesional. El chico es Vicente Ramírez.
Vicente Ramírez, corregimos.
También estaba en O'Higgins.
Y Matías Riquelme también entró en el minuto 70. Y Lucas Barrera, que llegó a Católica al principio, ¿cierto, Camaño? Llegó a Católica, sí, y no...
Desde Neuquén, un argentino, 19 años, volante mixto. Ayer también estaba Bolaños, un venezolano, que también le hicieron un contrato profesional.
No tiene relación con parientes chilenos, ¿no?
¿Lucas Barrera?
No.
Llegan
bueno, igual Neuquén es una ciudad donde había muchos chilenos en su momento, porque ya, como está en el sur...
Vamos a llamar al
abuelito, la abuelita.
A ver si no tenía un sobrino allá.
No. Al abuelito.
Por ahí. Pausa. Y volvemos.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos, cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con SIPA, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Meet a Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Meet a Go Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. Meetago.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Papá, papá, te quiero decir algo.
Esperemos un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Primera División de Chile, partido mañana, 6:00 p.m, transmite Deportes en Agricultura. Católica, Palestino, la propuesta dice, gana Católica, Palestino se va ganando en la primera mitad, ya. Católica anota primero y resultado final par. Un 3-1, si, por ejemplo, para Católica. Con 10 lucas te ganas 2.010.000 pesitos. Micasinoenvivo.com.
La nona está complicado porque está último en su grupo, en el campeonato no despega, vaya, y ahora se viene la Sudamericana. Entonces, no es fácil para estos técnicos. ¿Qué es lo que además, la nona tiene que pelear ahora sí con un fantasma, porque los anteriores técnicos palestinos hacían buenos torneos internacionales y no perdían el ritmo en el torneo local. Y aquí la nona ya votó la Copa de la Liga, y la vara está muy alta a nivel internacional, porque Palestino, que está en el Bombo 2 por lo que hizo en los años anteriores, ¿no? Porque a la Conmebol se le ocurrió ponerlo en el Bombo 2, el mérito deportivo.
¿Te recuerdas el grupo?
Palestino, Cuguito, si me... ¿está con Millonario?
O'Higgins está con Millonario. Si no me recuerdo, con Riestra. Riestra,
Vasco da Gama,
Hugo no estaba en cualquier.
Además le metí un torneo más. Ya los equipos antes no se reforzaban en cantidad y en calidad, ahora menos. Entonces como una lata, ¿no? Llamaba un torneo que tiene un tremendo premio como es la Copa de la Liga.
Grupo Palestino de la Sudamericana. Riestra, y ahí le apunté a uno. Torque y Gremio.
O'Higgins, Audax está con Olimpia, está con Barraca
y Vasco.
Y Vasco da Gama.
Con Barraca.
Sí, tu equipo, Patricio.
Sí, pues Chiquitapia está más pedido.
Oye, la polémica. Bueno, Argentina ganó 5-0
desde el Cogote.
Y dicen que el camarín ayer. Bueno, esto todo se amplifica y todo.
No, pues salieron a desmentirlo, sí, los jugadores. Pero se armó una tole-tole, dicen adentro, porque querían salir con camiseta en apoyo a Chiquitapia.
Y el emisario fue Rodrigo De Paul.
Y algunos jugadores dijeron que no, que no se iban a prestar.
Mandaron a Rodrigo De Paul a decir, mira, chiquillo, oye, tenemos estas poleritas acá, que salía, yo no sé si habrá hecho con inteligencia artificial, pero vi la polera, una insignia de la AFA, y salía una frase, así como estamos, el fútbol no se mancha.
Pero señal de apoyo a Tapia.
De apoyo a Tapia.
Está pasando con las acusaciones que tiene por impuestos.
¿Te imaginas? No puede entrar no puede salir de Argentina para el Mundial. Eso es lo que se está comentando ahí.
Si él es formalizado en Argentina, por ejemplo, no puede viajar a Canadá.
No puede viajar.
Bajo ni un punto de vista. Imagínate. Estados Unidos podría ya por ahí, pero como está peleado con Milei, si sigue siendo presidente a esa altura, pegará el llamado a su amigo Donald y le dirá, oye, a este no me lo dejé entrar. Sí. No, si la está viendo peluda, Chiquitapia.
Viendo peluda.
Hay acusaciones de bienes raíces adquiridos con dinero negro.
Y el tesorero, Tobañol, no sé. Así que la secada de nunca, Pato, en el Mundial va a tener que esperar.
Que fue cara la hora.
Colo Colo, escuchemos a Ortiz. Estamos obligados a sacar un buen resultado y después les traje la formación. Ortiz.
Lo venimos hablando durante esta serie o miniserie de esta Copa que se jugaron tres partidos, donde nosotros vamos a afrontar la seriedad, la responsable que conlleva esta Copa. Los chicos que han tenido posibilidades de participar van a tener la misma chance que los que vienen jugando. Los que yo decida el día de mañana van a jugar y hacerlo de la mejor manera. El partido de Coquimbo contra Concepción lo ha ganado, eso nos obliga a sacar un buen resultado para seguir prendido ahí y tener las chances de poder clasificar.
Música, maestro, ahí está.
Música de
¿será
formación?
Patricio, ofensivo, defensivo el esquema. ¿Quieres saber cómo va Colo-Colo? ¿Sí?
La otra vez con un atacante y medio fue mucho más ofensivo contra el Audax Italiano.
Que... ahí está, en la punta
de. No, y por opciones, por oportunidades que generó como nunca.
Fernando de Paul al arco, Javier Méndez. Ah, mira, Javier Méndez, Villagra, Sosa. ¿Ya? Tres entonces. Marchand, Madrid, Víctor Felipe Méndez, Matías Fernández.
Marchand por izquierda.
Sí, estoy tratando de pensar ahí.
Matías Madrid, Fernández por derecha.
Dicen que Fernández a la izquierda, imposible. ¿Cómo va? Saben que no, sí, por la izquierda es Marchand.
Sí, es Matías Fernández, sí, al revés, Madrid, Matías Fernández, Méndez con el chico Marchand.
Un poquito más arriba, Pastrán. Y arriba, Leandro Hernández y Maxi Romero.
Claro.
Que está tocado. Está tocali.
Está toquiño.
Viene saliendo de estar tocadito.
Sí. Y le preguntaron a Fernando Ortiz. ¿Cómo habían dado? No, aquí siempre responde. ¿Qué le pareció el partido? No, no sé, tengo que verlo. Tengo que ver la repetición, no tengo idea. Pero ¿cómo jugó?
La cantidad de frases hechas.
El que esté mejor va a jugar.
Sí, no.
¿Qué esperamos? Bueno, Colo-Colo.
Sí, está obligado a ganar porque Coquimbo obligado, tiene 7 sí, puntos.
Mira,
Colo-Colo tiene 3 puntos. Entonces tiene ahí una.
Coquimbo 7, Colo-Colo 4, Huachipato 1, Deportes Concepción 1.
Si gana igual a la línea de Coquimbo, pasa que la definición va a ser en Coquimbo. Si siguen los dos con tranco ganador, Coquimbo y Colo-Colo, el partido decisivo entre ambos se va a jugar en la cuarta región, porque ya empataron en el Monumental. ¿Cuánto valor tiene ese penal perdido de Azócar en los últimos minutos contra Colo-Colo en el Monumental? Pero bueno, así está andada la situación. Huachipato y Concepción
también
están totalmente fuera de fuego con este grupo. No tienen mucho que hacer. Huachipato trae
Jaime
6 partidos sin ganar. Está como Cobresal.
Está como Cobresal. Sí.
Está cuestionado.
Cobresal en zona de descenso.
O sea, sí, yo creo que este fin de semana hay 3 técnicos que están con la soga al cuello.
Pongamos García, a Jaime García.
Está la nona. Y ojo con Gustavo Huerta. Pero ya está agotado Huerta también, está cansado y no levanta el equipo.
¿Quién más? UD Conce tiene nuevo, Católica no, Ñublense anda bien, Deportes Concepción tiene técnico nuevo,
por eso, sí.
La Serena anda bien también, y Audax,
no, está bien,
Gustavo Lema anda bien.
No lo van a sacar por el campo.
Y Everton ganó ayer con Riboneto, ¿no?
No, perdió
2-1.
Ganaba 1-0, le empataron y perdió 2-1.
Con Limache.
Ya. ¿Le gustó el programa?
Me gustó.
¿Sí?
Ya. Chao.
Vamos. 2:52. Nos vemos mañana. Dice que hay 3 minutos.
¿Hay 3 minutos?
Sí. Tengo a Ortiz. Hemos jugado partidos buenos y malos.
Sácame a Scaloni.
Ortiz. Escuchemos
a
Ortiz.
Llámate a Scaloni y sabe que quiero hablar con él.
Decir que juega bien o que juega mal por lo que vivimos hoy en día a referencia de estar en una posición que hemos trabajado para estar en primera posición, no, pero sí para estar en los primeros puestos, es muy opinable. Lo que sí siempre tuve bien en claro es la silla que estoy ocupando. Nunca dejé ni dejamos de confiar en lo que hacíamos día a día para poder tener resultados. Tuvimos partidos buenos, tuvimos partidos malos. Lo importante que eso es entender, saber la realidad y trabajar. Corregí, lo dije, jugamos partidos buenos, partidos malos. Lo importante es poder creer lo que uno hace para que se vea reflejado.
Ya, oye, invitar a la gente porque a las 6:00 p.m. transmite Deportes en Agricultura. ¿Quién está citado, Hugo Vergara?
No.
¿Relata? No. Pepe, no. No, po. Relato,
no, no diga
están
nada.
Están diciendo que
no,
relatate. No seas maldadoso. No seas maldadoso.
Abrazo.
Nos vemos. Comenta Josué Laval, relata Power.
Josué.
Y Pato Yáñez, hoy, atentos, a las 6, pasadito a las 6, Pato Yáñez en el rompecabezas con Pedro Carcuro.
Vuelve la
espero tener señal.
Anunciado con letras de liquidación. De grande Patricio, gracias.
Abrazo.
Que esté bien. Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, sí, po. Renting de Meet & Go Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.